Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor nos da vida, ojalá podamos aprovecharla de verdad para ir creciendo en esta vida del alma, en esta vida espiritual, en esta gracia, a través de el contacto con Jesús por medio de su palabra. Y estamos examinando el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar el capítulo 17. En el anterior capítulo, vimos todo cuando Pablo había ido a Macedonia, el primer lugar de Europa que me fue visitando y donde allí tuvo los primeros discípulos, sobre todo en Filipo. Pero su llegada a Filipo fue muy difícil, porque entre otras cosas no se nos cita que hubiera sinagoga y por lo tanto el comienzo siempre empezaba por los judíos, para de ahí se iban añadiendo los que eran prosélitos, los que les gustaba la religión de los judíos en cuanto a un solo Dios, creador de cielo y tierra. Y esto sí que va a encontrar ahora en la capital de Macedonia, que era Tesalónica. Dice que atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Esto es un viaje largo, era por una principal calzada, podríamos decir, que unía Roma con Oriente, y bueno, dicen que por lo menos si era andando, pues lo necesitaba como unos 5 o 6 días, por lo menos. Y claro, andando tendría que ser, porque San Pablo no tenía para pagar una cabalgadura en aquel momento. Así que fueron caminando, quizá pues predicando algo, pero era muy difícil. Si así, el ansia, el deseo era llegar a Tesalónica, porque Tesalónica pues era ya un centro importante, y de allí pues allí podía fundarse una nueva comunidad cristiana y de allí extender el evangelio a otros lugares. La palabra Tesalónica venía pues de una hermanastra de Alejandro Magno que se llamaba Tesalónica, y fue esposa del fundador de la ciudad, que fue Casandro, allá en los tiempos hacia 315 años antes de Jesucristo. Luego, pues ya durante la dominación romana, porque todo eso era imperio romano, ya era la sede del procónsul de Macedonia y gozaba de unos privilegios de ciudad independiente. Bien, tenía su propio consejo directivo y representación y tenía hasta un cierto puerto que procuraba una floreciente economía a Tesalónica. El hecho es que Pablo pues ya había previsto que allí podía organizar algo, y sobre todo cuando se encontró la sinagoga. Así, por lo tanto, dice que allí había sinagoga judía. Y según costumbre, seguimos leyendo en el versículo segundo, Pablo se dirigió a ella y durante 3 sábados discutía con ellos citando la Escritura, explicándola y mostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día, y que ese Jesús que les anunciaba era el Mesías. Así pues, claro, allí en la sinagoga, pues comienza a hablar el sábado, que era cuando se reunían, y tenía que esperar a otro sábado. En la semana, pues muy poco se podía hacer. Y allí, pues empieza a hablar de lo que significaba el Mesías, y la idea que quería desarrollar aquí ampliamente San Pablo es que el Mesías no era como lo estaban esperando muchos judíos, la mayoría, como un salvador en el sentido material, guerrero o algo parecido, sino que sobre todo era por medio de la pasión y luego la resurrección. Y así pues fue desarrollando los textos de Isaías y bueno, de los profetas antiguas, cómo el Mesías tenía que padecer y luego resucitar al tercer día. Claro, todo eso se aplicaba a Jesús. Por eso, pues, fue explicándolo primero por los profetas y luego, porque los judíos admitían la resurrección y la otra vida. Así que, por lo tanto, en ese sentido de la resurrección, pues, lo admitían. Y luego que todo eso se desarrolló en Jesucristo, lo que sería en el querigma de Jesucristo. Pues bien, algunos aceptaron. Dice que algunos de ellos se dejaron convencer y se asociaron. Y también algunos de los prosélitos griegos y mujeres influyentes. Así que, por lo tanto, Pablo, pues diríamos el esfuerzo misionero de Pablo, no alcanza grandes éxitos espectaculares, pero sí va convenciendo a unos cuantos. Unos cuantos que son adictos a la sinagoga, más que entre los judíos, sobre todo, aquellos otros griegos, pero que son adeptos, que se llamaba así, porque les gustaba en la religión judía. Y de estos, pues, menciona aquellas mujeres de la aristocracia que se adhieren al Evangelio, diríamos, significativamente, porque esto significaba, pues, un factor decisivo para la supervivencia del judaísmo en la ciudad, para la supervivencia luego del cristianismo, y por la influencia que podían tener en sus esposos, en sus hijos. Pero la reacción de los judíos viene enseguida. Y lo mismo que en otros lugares, viene la envidia de aquellos judíos que son soberbios en todo y que reclutan un grupo, dice, de camorristas de profesión, de gente que nada más les gustaba pues buscar cualquier ocasión para hacer desmanes y alborotos y soliviantar sobre todo a los judíos y a los otros en contra de los judíos, como si allí hubiera algún levantamiento popular o algún levantamiento político. La envidia es un signo de que realmente uno no busca sinceramente a Dios, que dice por fuera una cosa pero no vive dentro, y entonces no es auténtico. Por eso recordamos aquello de la canción: no quiero cantar a Dios si no hay brillo de Dios en mí. Para cantar sin vivir, mejor que calles.
Quiero cantar a Dios y no hay brillo de Dios en mí. Para cantar sin vivir, mejor.
Aquellos, primero los agitadores y luego pues todo aquel aquellos camorristas, que dicen así, es decir, todos aquellos que tenían nada más deseos de agitación, pues se presentaron en casa de Jasón con el intento de hacer comparecer a Pablo y Silas ante la asamblea del pueblo. Bueno, aquí aparece sin más ni más Jasón, sin haber dicho, y parece ser claro, aquí se ve que era la casa donde estaban hospedados Pablo y Sila, y resulta que no los encuentran y se vuelven contra Jasón, que luego no aparece más en la Sagrada Escritura, y parece un poco raro que en las cartas de San Pablo a los tesalonicenses no se menciona su nombre. Algunos dicen que era como un símbolo de Jesús, porque Jasón era como las consonantes venían a coincidir con Jesús en cierto sentido. Al final El hecho es que también podría ser que era como una explicación de ir contra esa exaltación de Jesús que había hecho resucitado. Y bueno, este Jasón, con algunos hermanos que estaban allí, pues fueron llevados a los magistrados y empezaron a decir los que agitaban: estos que han revuelto el mundo se han presentado aquí y Jasón los ha acogido. Estos actúan contra los adictos del emperador y afirman que hay otro rey, Jesús. Es como revuelven todas las cosas. En primer lugar, ya que no han encontrado a Pablo y Silas, no se sabe si ya habrían salido de la ciudad, si se habrían escondido en otro lugar. El hecho es que empiezan a decir que eran unos que habían revuelto y sobre todo que querían proclamar a Jesús como rey. Y claro, esto era ir contra el emperador romano. En aquel tiempo ir algo contra el emperador romano pues era la acusación más grande. Es como contra Jesús, cuando los fariseos, los jefes de los sacerdotes, empezaron a decir que agitaba toda la Palestina, pero sobre todo que había querido hacerse rey. Esta era la acusación principal, que ahora vuelve a retomarse aquí. Y la multitud, entonces todos los magistrados se asustaron, pero vieron que realmente no había problema de revuelo. Eran unos pobres hombres, Jasón y los que estaban en su casa, y por lo menos, eso sí, le exigieron una fianza para ponerles en libertad. Según el derecho romano, esto pues se solía hacer, y mientras tanto pues desaparecen Pablo y Silas, que ahora seguiremos en el versículo 10 cómo fueron a Berea. Dice que enseguida de noche, porque claro, ya tenían miedo, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Aquí solamente se habla de Pablo y Silas, y en otros lugares también, pero se sabe que ya estaba Timoteo, y luego un poco más adelante se hablará ya de Timoteo. Este Berea está en una ciudad que estaba como a 80 kilómetros, por lo tanto tardarían algunos días, y eso era ya en el camino hacia Atenas. Se ve que San Pablo tenía pues un interés grande de la palabra de Dios y de predicarla no en cualquier sitio, sino en los sitios importantes. Y había estado en la capital de Macedonia y ahora iba a ir a la capital de Grecia, nada menos que Atenas. Y claro, pues va pasando por algunos lugares. Y cuando llegaron a Berea, dice que se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Aquí dice la palabra de Dios, es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en este pueblo de Berea fueron más tolerantes que los de Tesalónica, que acogieron con interés el mensaje, y todos los días analizaban la escritura para ver si era cierto. Así que, ¿qué explicaría? Pues una cosa parecida a lo de Tesalónica, explicaría el Mesías, en qué, cómo podía ser el Mesías, y que este Mesías, el Salvador, era Jesús. Y en esto estaban acogiendo con mucho interés esta predicación, cuando se enteraron en el otro lugar, alguien iría a caballo, habría pues ciertos correos, alguno enviaría alguna escritura allí, y cuando se enteraron en Tesalónica que los de Berea habían recibido el mensaje, pues fueron a Berea para incitar y amotinar a la plebe, porque antes había dicho que en Tesalónica abrazaron la fe pues muchos, sobre todo mujeres nobles y bastantes hombres griegos, es decir, que se estaba formando una comunidad. Y entonces vinieron pues los de Tesalónica, los malos, podríamos decir así, los revoltosos, a motinar a la plebe aquí en Berea. Entonces, sin tardanza, pues los hermanos, porque también bajaron gente que estaban a favor, sobre todo los de Berea, que ya eran hermanos, los que creían en Cristo, pues hicieron bajar a Pablo hasta la costa. Entonces fueron hacia la costa para llevarle hacia Atenas, mientras dejaban atrás a Silas y Timoteo, para que luego ya en Atenas se pudieran reunir. Atenas, en el tiempo de San Pablo, no era ni mucho menos lo que había sido, de lo cual quedan restos todavía quedan monumentos de la Atenas antigua, la capital de Grecia. Ahora, pues, ya era provincia romana, y propiamente la verdadera capital era Corinto, que era ya en el mar, hacia más en el mar, con una proyección de unas influencias más grandes de progreso, y a dónde quería ir San Pablo verdaderamente. Es decir, su idea era ir a Corinto, y para ello tenía que pasar por Atenas. Y como siempre en Atenas se conservaba, sobre todo, toda esa diplomacia y muchos filósofos, eso sí que se conservaba en Atenas. El progreso humano de comercio no era tanto, ni mucho menos como en Corinto, pero sí el brillo filosófico, las personas que seguían todavía la tradición de los estudios, y todo eso seguía en Atenas, y San Pablo quiso desarrollar allí, ya que estaba en Atenas. Pues lo primero dice que iba a donde los judíos para hablar con ellos, pero estaba indignado por tanta idolatría que había en la ciudad, porque todo eran monumentos y monumentos a este dios, al otro dios, y monumentos artísticos de gran valor, que a digo se conservan algunos de gran valor artístico, pero todo eso ¿para qué? Para dioses que no existen. Y por eso dice que estaba muy molesto, pero tenía que esperar a que llegasen Silas y Timoteo. También dice que iba a la plaza pública, y allí había de todas las escuelas filosóficas, de epicúreos y estoicos, que trataban conversación con todos y también con Pablo, pero él quería hablar de ese dios grande, autor de todas las cosas, creador de cielo y tierra, no como aquellos dioses que eran imágenes de yeso, o imágenes de piedra, o imágenes de madera. Dios nuestro no es una imagen de madera.
Dios no es una imagen de madera, ni tampoco un señor que está dormido. No es el Dios amargado y escondido, alejado en su azul inmensidad. Dios no es una imagen de madera, es mi Padre que siempre va conmigo, que me habla lo mismo que a un amigo, que me ofrece su vida y su amistad.
Aquellos filósofos de Atenas estaban muy lejos de comprender que Dios es el dueño de todo y al mismo tiempo es nuestro Padre. Estaban, pues, tenían escuelas filosóficas muy diversas y en esto vivían. Aquella ciudad que había sido una ciudad grandísima y que dicen los entendidos que entonces no tendría más de 5.000 habitantes, pero muchos dedicados a la filosofía, a los estudios. Eso sí, que seguía todavía esta ciudad metida en todo esto, pero metida siempre en un sentido material. Y entonces, como una escuela filosófica estaba contra otra, pues así creían que Pablo pues era como otro cualquiera y le llamaban charlatán. Eso dicen, que ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros decían, parece un propagandista de divinidades extranjeras. Y porque iban también algunos allí a hablar de sus divinidades, y creían que Pablo pues era un extraño, así, algo así, no tanto para recordar a Sócrates, que en aquellos tiempos antiguos, 300 años antes o 400, había hablado de nuevas divinidades, pues ahora hablan de dioses extranjeros, y hasta esto de resurrección les parecía como si fuese una nueva divinidad o una diosa, como si fuese Jesús y una diosa, Jesús y resurrección, algo muy raro les parecía, y así pues, como algunos tenían interés de oír más, dice que le llevaron al Areópago. El Areópago era ese sitio, diríamos, tranquilo, en la acrópolis de la ciudad, donde había muchos monumentos muy importantes, que sigue habiendo muchos monumentos todavía de aquel tiempo, muy artísticos, y donde había pues monumentos a diferentes dioses, y aquello era solo pues para conversar, aquella plaza pues para conversar de diferentes cosas, y allí uno pues si hablaba de una escuela filosófica, otros de otros, unos de religión. Y en este momento pues San Lucas, dicen los entendidos, que usa una literatura muy bien hecha, dice que literariamente toda esta parte es de lo más brillante, y no solamente el discurso que va a pronunciar San Pablo, que es un discurso muy bien redactado, aunque poco éxito tuvo, porque claro, el que está metido en un asunto material, en filosofías, pues es muy difícil que se le convierta por un simple discurso, pero la verdad es que forma una composición perfectamente unitaria, y el que lo lee pues hasta literariamente va leyendo algo que está bien descrito. En el versículo 21 hay como una frase entre paréntesis que lo dice así ya San Lucas muy, muy curiosamente, que puede ser una ventaja o puede ser una desventaja para la predicación de San Pablo. Dice que todos los atenienses y los extranjeros que residen allí en nada pasan mejor el tiempo que en contar y escuchar novedades. Así que no es como en los judíos, que les cuesta escuchar, sin más. Y el que lo explica, pues lo va a explicar pues teniendo que ir a la escritura, etcétera. Aquí no, aquí comienzan de una manera muy, muy admirativa y como muy pomposa siempre, porque les gusta escuchar estas novedades. Esto tiene una facilidad para Pablo, porque bueno, si la gente está deseosa de escuchar, vamos a hablar. Pero también puede ser algo negativo, porque si la gente les gusta escuchar, bueno, lo mismo que les gusta escuchar, les gusta marcharse también a casa después, volver a escuchar a otro día y escuchar. Pero lo importante no es escuchar, lo importante es actuar luego. Y vamos a ver si van a actuar según los principios que va a decir San Pablo. Y comienza el discurso con una afirmación: atenienses, observo que sois en extremo religiosos. Es como dar una fórmula introductoria de diálogo, promover el diálogo como de benevolencia. Y esto puesto en pie, recuerdan amigos aquello que les dije, que a los judíos normalmente se les hablaba sentados, a los griegos la fórmula griega es de pie. Bueno, pues aquí lo mismo, puesto de pie, dice, en medio del Areópago, empezó a hablar, veo que son extremadamente religiosos, pues paseando y observando vuestros lugares de culto, sorprendí un ara con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, al que veneráis sin conocerlo, yo os lo anuncio. Claro, la introducción es formidable, es decir, que presenta como un orador grande, va a pronunciar un discurso prominente, y la motivación enseguida está, que han visto un monumento religioso entre tantos que hay, a una inscripción a un Dios desconocido. Bueno, pues precisamente a ese Dios desconocido es al que vengo a hablar yo. Claro, esto es una introducción, diríamos, literaria, porque todo aquel que viniese a hablar de algo desconocido podía comenzar de la misma manera. Dicen los entendidos que esto no era muy desconocido, diríamos muy infrecuente, sino que era algo frecuente, el que en algunos lugares había un lugar donde se decía al dios desconocido o a los dioses desconocidos. ¿Y esto para qué era? Pues simplemente como para no ir contra la familia de los dioses. Los dioses formaban como una gran familia, podríamos decir, y algunas veces pues decían los nombres a Zeus, a Atenea, bueno, a los diferentes dioses, pero alguno a lo mejor se olvidaban de su nombre, y por si acaso se enfadaban esa gran familia divina, para no atraer su indignación, pues entonces ponían a los desconocidos, es decir, aquellos cuyos nombres ahora no conocemos. Pero San Pablo no va a hablar de un dios desconocido que esté en la misma onda, diríamos, en el mismo plano que los otros dioses, sino va a hablar de un dios, del único dios que existe. Y por eso le continúa diciendo de ese dios que ustedes no conocen, es el dios que hizo cielo y tierra cuanto contienen. Él es el señor de cielo y tierra. No habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo, pues él da vida y aliento a todos. Esto es algo fundamental y diverso, porque están adorando a dioses muertos, a dioses que no tienen vida, a dioses al fin y al cabo de madera, de piedra, y que no les van a hacer nada. Lo importante es adorar a este Dios que ha hecho el cielo y la tierra, todo el universo. El universo, pues como lo entendían los atenienses, el cosmos, que era lo que llamaban así el concepto de mundo superior, pues este Dios tan grande no puede meterse en un templo, porque claro, los templos que tenían allí los atenienses, como otros lugares, pues eran templos donde habitaba el Dios, pero el Dios creador de cielo y tierra no puede estar en un solo templo, porque es maravilloso, porque lo llena todo. Ese es el Dios de quien les va a hablar, ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra, y por lo tanto es un Dios vivo, verdaderamente, que está con nosotros, que nos da el aliento, y que no pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo, pues es el que nos da aliento y vida a todos nosotros. Esto es algo que cambiaba totalmente la mentalidad de las personas, porque normalmente las personas daban a Dios cosas. El Dios supremo, superior, el Dios de cielo y tierra, no necesita de nuestras manos, Él es el que nos da todo. Aquí no llegó a decir, a hablar sobre la paternidad, sino de ese señorío. Lo importante, amigos, otro día, pues continuaremos con este gran discurso de San Pablo a los atenienses, es saber que nuestro Dios, el Dios que ya predicaba San Pablo, el Dios de Jesucristo, nuestro Dios no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo.
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón, mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, 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 hay que nacer del agua.
Pues sí, amigos, si nuestro Dios está vivo, nosotros también tenemos que estar vivos. En Dios a veces estamos en una religión demasiado muerta, y Dios vive en nosotros con toda la vivencia que podamos pensar de cualquier criatura, mucho más, porque Él lo ha hecho toda la vida. Pues dejamos aquí a la mitad de este discurso a los atenienses de San Pablo. El próximo día seguiremos aquí Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Nunca me abandona, lo veo por el aire, lo veo junto al mar, lo veo por el monte caminar. Oh, 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 hay que nacer del agua.
Del Señor.